Aquí entre nos, la entrevista en RR Noticias.
Tengo el gusto de saludar el día de hoy a la doctora Tere García Gasca. Edgar. Antes que nada, muchas felicidades. ¿Cómo está?
Edgar, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias.
Yo más de que me acompañe, muchas felicidades por este segundo informe. Gracias. Al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo
muy bien.
Sintió el de ayer?
Muy bien, Edgar, muy bien. Yo creo que teníamos tenemos una universidad muy fuerte con excelentes resultados. Y en ese sentido, pues, era dar a conocer a la comunidad y a la sociedad lo que la universidad ha hecho durante un año de trabajo. Un año difícil, en realidad, ha sido un año cuesta arriba, el 2019, sobre todo en el tema presupuestal y en el tema político, sobre todo referente a política pública en educación. No me refiero a otro tipo de política. Así que, bueno, pues, se hizo gestión, se hizo trabajo, pero sobre todo, la comunidad universitaria sacó adelante el resultado en términos académicos, en términos de vinculación, de trabajo de extensión, de investigación. Así que, bueno, pues estamos contentos.
Me platicaba, o más bien leía en uno de los libros que ustedes nos regalaron el día de ayer, de la cantidad de gente que ingresa, y en este año pues no fue la excepción. Y como todo, sí, seguirá increciendo.
Sí.
Rectora, platíqueme, sí, esto, por favor.
Sí, pues a Querétaro llegan, tenía yo la cifra de 7 familias diarias, pero yo creo que va aumentando, y eso obviamente genera una mayor demanda en la Universidad Autónoma de Querétaro. Para el ciclo escolar de agosto del año pasado, se incrementó la demanda para licenciatura en un 14%. Nosotros alcanzamos a aumentar la matrícula en un 13%.
Okay.
Pero a pesar de eso, lamentablemente, la cobertura sigue siendo del 30%. O sea, ¿qué quiero decir? Que a pesar de que aumentamos el número de estudiantes de una forma importante, seguimos recibiendo solamente a 3 de cada 10. 7 se nos quedan fuera de cada 10.
¿Esto a qué se debe?
Pues la demanda es mucho más alta de la capacidad que tenemos para recibir a los jóvenes. ¿Y por qué es así? Resulta finalmente que tenemos una infraestructura que es limitada, obviamente, y sobre todo pues una capacidad también de atención limitada. Es decir, a pesar de que el año pasado se abrieron 9 programas educativos nuevos, por ejemplo, no hemos dejado de abrir nueva oferta educativa, nuevos espacios. Estos se van cubriendo con los jóvenes que van ingresando, pero también aumenta la demanda. Entonces, bueno, pues seguimos recibiendo solamente a 3 de cada 10 aspirantes, y esa es una gran preocupación.
En alguna ocasión platicábamos de las universidades nuevas, que yo así le puse, las universidades patito. Yo creo que primero hay que apostarle a la máxima casa de estudios, a la que tiene los mejores maestros, la que tiene las mejores instalaciones, y no a lo mejor a veces improvisar con algunas escuelas que no van a dejar todo. ¿Cómo ve este llamado a la autoridad federal para que pongan énfasis, para que el presupuesto no lo tiren en algunas que van a quedar regadas a lo mejor el día de mañana, o cuando se acabe un sexenio, o cuando se acaben dos o tres?
Puede ser un proyecto.
Y no dejar a lo mejor pasar el que tengamos a lo mejor no 3 de cada 10, 5 de cada 10, ¿no?
Que es la idea. Puede ser, de hecho es parte de un proyecto que nosotros nos hemos planteado desde el inicio de la gestión del actual presidente, en donde se valore a las universidades pues por nuestros logros académicos, financieros, porque mucho se ha hablado de la rendición de cuentas, lo cual es importantísimo, y también decimos nosotros de responsabilidad social, de la incidencia que tenemos en la sociedad, y que en función de esos logros se nos otorgue el recurso, y nosotros nos sumamos a los proyectos. Vaya, si hay que poner un nuevo campus que particularmente el gobierno federal está viendo con determinado espíritu, con determinada vocación, nos sumamos a los proyectos. Bueno, lamentablemente sí se ha diversificado esta idea. Sigue estando vigente la idea de las universidades del sistema Benito Juárez. No quiero decir que esté mal ni que esté bien. No, vamos a evitar ahí más que nada decir que en lugar, coincido, de que se le esté apostando a las universidades autónomas, que tenemos décadas, si no es que cientos de años, algunas de ellas de tradición,
de cada estado, ¿no?,
de experiencia, de prestigio, en donde se genera la mayor cantidad de investigación en el país, de vinculación social, de extensión, pues que se apueste a toda esa experiencia, ¿no? Y no que se deseche o que se haga a un lado tratando, pues, posiblemente de cubrir en otra trinchera la necesidad tan grande. Sí, de hecho, la meta en cobertura es que al 2024 lleguemos a nivel nacional al 50% de cobertura. Ahorita a nivel nacional la cobertura es del 40%. Esto quiere decir que todas las universidades tenemos que aumentar el número de aspirantes que recibimos. Pero esto es un tema presupuestal.
Oiga, hablando de presupuestos, a nivel federal no les fue tan bien como a nivel estatal. Veía ayer también una buena relación con el gobierno del estado. La vi llegar junto con el gobernador del estado y flanqueada también del secretario de Educación. Y sacaba yo algunos números el día de ayer, como por ejemplo, 10 millones de pesos para becas y proyectos científicos por parte del gobierno del estado y 3 millones de pesos a nivel federal, o 10 millones para espacios deportivos, que usted destacó muchísimo. Me llamó mucho la atención que en realidad también se le apuesta a esto en la universidad, en contabilidad, sí, en la prepa sur, en la prepa norte, sí, y veía esa buena relación con el gobierno del estado. Uh-huh. Esas ganas de tratar de poder sacar adelante un rezago que se tiene de muchos, muchos, muchos años por los gobiernos y que seguramente faltará más, porque no dejó la oportunidad para pedir otro poquito, ¿no?
En realidad hemos hecho todo el esfuerzo de abrir canales de comunicación, tanto con el gobierno federal como con el gobierno estatal. Voy a empezar un poco con el federal. Sí nos ha costado mucho trabajo que la asignación del recurso federal vaya en función de proyecto. Y de hecho, ese es el punto que nosotros estamos poniendo sobre la mesa. Hay que construir un proyecto de educación superior que esté vinculado a metas que empaten las acciones universitarias con las políticas públicas. Eso actualmente no existe. Entonces, a nivel federal, el recurso sigue siendo asignado, pues, de acuerdo a alguna decisión fundamentada en algún criterio, supongo yo, pero que tiende a ser, cuando mucho, la inflación, o un poquito arriba de la inflación. Este año, a nivel federal, por ejemplo, no se abrieron los fondos estructurales por segunda ocasión, por segundo año consecutivo, que es muy grave, porque finalmente este es un fondo muy importante para las universidades. A nivel estatal hemos estado trabajando, no quiero dejar de mencionar que sin embargo a nivel federal hemos encontrado aliados de verdad que excelentes personas, académicos, uh-huh, como el doctor Concheiro, la doctora Rodríguez Armenta de la Secretaría de Educación Pública, ambos, en donde la comunicación es muy buena, la interlocución es muy buena y con ellos vamos avanzando poco a poquito en este construir,
o sea,
este proyecto.
Puede haber ido peor todavía.
Yo creo que ha sido muy bueno el tenerlos a ellos como interlocutores e iremos avanzando. Hay buena escucha. Bueno. Yo tengo esperanzas de que las cosas a nivel federal funcionen mejor para las universidades, a pesar de esta percepción tan negativa que se ha tenido. A nivel estatal, hemos abierto canales de comunicación cordiales, respetuosos, cada quien en su lugar. Yo creo que eso es muy importante, respetar cada institución. El gobierno estatal nos ha asignado desde el 2018 el 10% de incremento al subsidio, lo cual era el compromiso justamente del gobernador, más la obra con sus correspondientes aumentos del 10% cada año y recursos adicionales que también se ha ido haciendo gestión, que son para diferentes situaciones, principalmente para obra, para apoyo para ciencia y tecnología y demás.
¿Abona tener un gobernador y maestros dentro del gobierno que están en la Casa de Estudios en la Máxima de Querétaro?
¿Vamos a tener?
No, abona a lo mejor el que el gobernador sea universitario, el que a lo mejor maestros tan prestigiados también den clases en las diferentes facultades para que le quieran meter un poquito más.
Yo creo que cualquier persona que pisa la universidad queda prendado de la universidad. La universidad pública es un espacio riquísimo para la generación de conocimiento y para la formación de ciudadanos. Entonces, yo creo que cualquier profesor que tiene además un cargo público sabe de lo que está hablando cuando se habla de la universidad pública. Sin embargo, no se ha visto reflejado en los últimos en las últimas décadas en términos de que haya realmente una apuesta a la educación superior como un eje de desarrollo y es a lo que nosotros nos referimos. Dejar de asignar el presupuesto en función de negociaciones y anclar el presupuesto a metas, a verdaderas metas, hacia dónde queremos ir, cómo nos queremos ver dentro de 5, 10, 15 años y entonces ponerle el recurso para allá. Eso es lo que no se ha hecho ni a nivel federal ni a nivel estatal.
Muy bien, ahora cuénteme, ¿cuáles cree usted que son los logros básicos que una persona que me ve escuchando en estos momentos en su coche o una señora que está haciendo de comer debe conocer de este segundo año de gestión de Tere García?
Bueno, a nivel académico, la universidad sigue siendo una de las mejores opciones educativas en el país. Los indicadores, que finalmente son números y son fríos, pero bueno, hablan de ello en términos de la calidad académica, de la acreditación de programas de calidad, de la capacidad de nuestra planta académica, en donde el 73% de los profesores pertenecen al programa de desarrollo de profesores de la SEP, que es un reconocimiento, y el aumento tan importante que tenemos de investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos los primeros lugares en indicadores dentro del CUMEX, que es el Consorcio de Universidades Mexicanas, y esos indicadores nos posicionan de alguna manera dentro de las universidades, pues, con mejores resultados. Pero quiero yo resaltar que la universidad se está preocupando muchísimo también por este trabajo de incidencia social. Estamos trabajando mucho con proyectos de colaboración con diferentes actores,
sí,
en donde podamos incidir positivamente sobre la sociedad a nivel de salud, a nivel de medio ambiente, de crecimiento económico, en fin, de las diferentes áreas que la propia universidad trabaja, arte y cultura, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos hecho un trabajo importante que justamente ayer en el informe lo quisimos mostrar como bienestar para la sociedad. Ajá. La universidad está trabajando para generar empresas universitarias, que es un modelo que otras universidades autónomas tienen, como Guadalajara, Nuevo León, Puebla, en donde estos espacios, además de permitir la generación de recursos propios, pues son sobre todo laboratorios vivos para profesores, para estudiantes. Entonces también hacia allá está caminando nuestra universidad.
Oiga, vi que se llevó en completa calma. Hubo una manifestación,
sí,
y ayer lo platicaba aquí, por parte de futuros médicos, de,
sí,
futuros doctores.
Sí, así es.
Y de una manera muy educada,
sí,
expusieron ante usted, y usted dijo que se iba a llegar a un diálogo, el que se les regresaran las clínicas.
Sí.
Platíquenos un poco de esto.
Sí. Los jóvenes llevaban dos consignas principales. Una, pedirle, entregar al gobernador una solicitud para que se les asigne
para poder trabajar en el hospital general.
Que
se les dijo
como
sí,
hospital subuniversitario. ¿No? Bueno, se les dijo que se les va a abrir un espacio para platicar.
Sí, sí, sí.
Y el gobernador, bueno,
ya
he tratado ese tema con el gobernador y bueno, sí, sería muy, muy importante, claro, poder tratarlo de nuevo para ver qué posibilidades hay.
Ojalá que
sea. El tema de las clínicas universitarias, y aquí yo más bien creo que los jóvenes no tienen toda la información, pero bueno, aprovechamos igual para comentarlo.
Claro, aquí es un espacio.
Las clínicas universitarias no han dependido o no han estado administradas nunca por ninguna facultad, ni medicina, ni enfermería, ni ninguna, okay, facultad del área de la salud. Siempre han tenido una administración independiente.
Okay.
Estas clínicas, poco a poquito, a lo largo del tiempo, se han justamente han ido mejorando sus procedimientos administrativos. Nuestra idea es que ya en un corto plazo las podamos llevar a generar una empresa universitaria, o sea, que salgan ya a un esquema distinto. El tema, pues, es que los jóvenes argumentan que los campos clínicos están cerrados, es decir, que ellos no pueden entrar a hacer prácticas a las clínicas, lo cual, no es así. Tenemos estudiantes de odontología, de nutrición, de enfermería. El tema nada más es que hay que hacer un trámite, es decir, la coordinación de la Escuela de Medicina, de la licenciatura, uh-huh, tiene que enviar un oficio a las clínicas para hacer un trámite del número de lugares, los espacios que se van a asignar,
sí, no
a los jóvenes.
Sí, es como que como soy universitario ya entré a ver,
ajá,
a ver qué me
se
toca
hoy, ¿no? Se
tiene
que hacer,
¿no?,
un trámite como,
claro,
en cualquier otro,
claro,
lado.
Claro, claro.
Eso es lo que ha faltado, porque finalmente odontología, que es de la misma facultad, sí tiene estudiantes dentro de las clínicas. Entonces, más bien yo creo que es un tema de falta de información, que hay que platicar con los jóvenes.
Oiga, por último, ayer también, y hoy lo mencionaban todos mis compañeros en diferentes medios impresos,
uh-huh,
el respeto a la autonomía universitaria. O sea, ¿no grilla?
El respeto a la autonomía universitaria es uno de los temas más importantes. Yo creo que independientemente de la política interna o externa,
pero también es un foro importantísimo para cualquier persona que pretende ser candidato a
como
algo,
foro,
¿no?
Como sí, foro. Ajá, eso no se lo negamos. Como foro, la universidad está abierta. Nosotros mismos abrimos los debates.
Sí. Incluso han invitado a diputados federales.
Y de todo, sí, de todo. Sí. Entonces, a candidatos
entonces,
a gobernador.
Entonces, no es que en realidad esté excluida la autonomía universitaria, porque sí,
no
también
está,
se le invita.
No está excluida la política dentro de la universidad. A lo que nos estamos refiriendo es que no queremos injerencia de actores de actores externos, políticos en este caso, dentro de la vida universitaria, dentro de las decisiones, dentro que no haya coacción, pues, es decir, durante otros momentos
que no sean elecciones.
Se ha observado justo que cuando vienen los procesos electorales, internos o externos, no solamente nos vienen a ver, o sea, hay injerencia. Esa injerencia es la que a la que nos estamos refiriendo. Y sale también a colación porque a nivel nacional, muchas universidades están viendo su autonomía vulnerada.
La UNAM.
Por las legislaturas. Pues la UNAM, pero ahorita, por ejemplo, tenemos a Nayarit, que la legislatura local metió mano en su ley orgánica.
Oiga, le pregunto yo con todo respeto, señora rectora. Uh-huh. Entonces, Morena no está dentro de la UAC.
Nosotros.
¿No puede garantizar Tere García?
Nosotros como administración central no tenemos compromiso alguno con ningún partido político. No es Morena, no es el PAN, ni el PRI, ni ningún partido político.
Y la prueba
está
lo que usted me acaba de comentar de los presupuestos. A lo mejor les podría ir mejor, ¿no? Les ha ido incluso mejor con el PAN que con Morena en
pues
algunos
estamos,
casos.
Digamos que estamos trabajando.
Entonces no hay.
No hay. Yo no, lo que no puedo. Lo que no puedo así, sí, lo sí. Que no puedo yo asegurar. Y es más, no lo aseguraría porque estoy segura que no sucede así. Yo estoy segura que hay afinidades por Morena, afinidades por el PAN, y eso es algo que tenemos que respetar.
No, por el PRI, ¿no? Ahí están los rectores.
Lo tenemos que respetar como institución, okay. Pero no nos vamos a comprometer con nadie. Eso es algo que sí dejamos claro.
Oiga, pues le agradezco muchísimo que me regale estos minutos. Yo sé que además tiene miles de entrevistas, tiene miles de
cosas
que
atender. No, al contrario, Edgar. Encantada.
Y el que esté platicando un poquito con la gente de hoy, se lo agradezco mucho.
Encantada, como siempre.
Muchas felicidades. Me gustó mucho el informe.
Muchas
gracias. Y me gustó mucho la decencia que se manejó el día de ayer en la Universidad Autónoma de Querétaro.
Sí,
la felicito.
Sí. Siempre, muy bien. Siempre.
Yo pensé que iba a haber quejas también de lo del Club Bus y no. Van bien entonces los chavos.
Sí, no, en realidad no.
¿Van las pláticas ahí todavía?
Se han detenido un poco, hasta donde yo sé no ha habido más negociación. Yo creo que es importante en ese sentido pues asegurar que los universitarios somos respetuosos, somos críticos desde luego, levantamos la voz, pero tampoco somos irrespetuosos, y que desde luego en el momento que el gobernador pueda visitarnos el Consejo Universitario justamente para platicar sobre estos temas de transporte y demás, pues también seremos en ese sentido respetuosos.
Gracias, me aprecio.
Gracias.
Mucho. Gracias, son las 2:45, regreso corriendo para platicarles más noticias y además también de los deportes.